COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi.
Póngase cómodo en uno de los maravillosos sofás de Mima Gallery para escuchar la primera entrevista de la semana en Herrera en COPE en Euskadi. MimaGallery.com.
La criminología es la ciencia social que estudia el delito, sus causas, consecuencias y prevención. Analiza el comportamiento delictivo, su impacto social y desarrolla estrategias para prevenir y controlar la criminalidad. En Euskadi, la criminología ha experimentado un crecimiento importante. Es un grado que ahora oferta la Universidad del País Vasco. Se gradúan al año unos 60 profesionales, 60 criminólogos, y se han creado asociaciones y sociedades científicas dedicadas al estudio y a la promoción de la criminología. Ahora se da un paso más, porque en breve contaremos con Colegio Vasco de Criminología. Y es que se ha aprobado en el Parlamento Vasco la ley para la creación de este colegio oficial. Con el apoyo de todos los grupos políticos, será la sexta comunidad autónoma en tener Colegio Oficial de Criminología. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Y Diego Leonet va a ser el presidente, es de hecho el presidente de la Asociación de Profesionales y Estudiantes de Criminología del País Vasco, la entidad gestora encargada de poner en marcha este nuevo Colegio Oficial de Euskadi. Hola Diego, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana, buenos días.
Bueno, siendo el criminólogo un estudioso del delito, de los criminales, de la criminalidad, ¿no hay en España oposiciones para acceder donde parece lógico que deberíais estar? Quizá en los cuerpos policiales o en las cárceles, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que podríamos estar en muchos ámbitos de la administración. El problema surge porque dentro de las RPT, de la Regulación de Puestos de Trabajo de la Administración, sí, no existe la figura de la criminología, con lo cual no puede haber oposiciones para criminólogo. Te pueden contratar de cualquier otra cosa y a lo mejor luego haces funciones de criminólogo. Pero un contrato como criminólogo en la administración ahora mismo es imposible.
Pero me imagino que esta será una de vuestras reivindicaciones, ¿no, Diego?
Evidentemente.
Claro.
Nosotros en el 2023 ya estuvimos en el Parlamento Vasco pidiendo que se modificaran las RPTs en Euskadi para poder optar. Coincidió que hacía poco que las habían modificado y esto hay que esperar porque no se modifican todos los años. Pero claro, bueno, ya estamos peleando por este puesto de trabajo.
Claro, porque si no, vuestras salidas profesionales, ¿cuáles son?
Pues si quitamos todo el tema del empleo público, las salidas profesionales serían en empresas privadas o en autoempleo, que es lo que la mayor parte de la gente que está trabajando en criminología es lo que está haciendo, los famosos autónomos, ¿no? En montar despachos, sí, de criminología, peritajes judiciales y cosas así.
Eso me imaginaba, los peritajes judiciales. Cuéntanos un poco más, ¿qué tipo de aportación profesional podéis ofrecer vosotros en esos juicios?
Bueno, la criminología es una ciencia que se nutre de otras ciencias. Estudiamos derechos, estudiamos psicología, sociología, antropología, medicina legal. No somos abogados, no somos psicólogos, pero sabemos un poco de todo
de
ello.
De todo eso,
es decir,
¿no?
Podemos coger todos esos informes que genera cada uno de los profesionales, separar lo que es importante de lo que es, vamos a decir, el relleno, y presentarle al juez un informe criminológico en el cual le podamos estar diciendo, señoría, esto es lo importante de cada uno de los informes. Uh-huh. O bien puedes ir de parte y que te pidan hacer un peritaje criminológico de un hecho. Uh-huh. Serían las dos opciones. Ahora mismo solo podemos ir a los peritajes de parte, porque como he dicho, el tema de ir por la administración pública está vetado.
Uh-huh. De todas las maneras, me parece, Diego, vamos a empezar por aclarar las cosas, porque
sí,
hay quien no conoce la diferencia entre el criminólogo y el criminalista. Y de esto igual tiene un poco de culpa el cine y la televisión.
Bueno, tienen bastante culpa.
Sí, ¿verdad?
Sí, lo mismo que tienen el lado positivo, porque han dado a conocer tanto la criminología como la criminalística, luego han generado la confusión, porque si un mismo personaje hoy te dice que es criminólogo y mañana te dice que es criminalista, la gente al final se piensa que es lo mismo.
Que es todo igual, claro.
Y nosotros respondemos a distintas preguntas. La criminalística te responde a la pregunta de qué ha pasado, cuándo ha pasado, con qué ha pasado, quién lo ha hecho. La criminología responde a otra pregunta que es ¿por qué?
¿Por qué?
El porqué de las cosas. ¿Por qué una persona ha llegado a cometer este hecho? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Cuál es el ambiente en el que está? O sea, todo lo que tenga que ver con el por qué. Esa es la principal diferencia de criminalística con criminología. Es decir, un criminólogo no está cogiendo huellas ni buscando ADN.
Ni estáis en un laboratorio analizando pruebas, para entendernos.
No, para nada. Eso sería el criminalista.
Ajá. Esos que van con el mono blanco no sois vosotros.
No,
vosotros tenéis que
no.
Interpretar todo lo anterior y buscarle una explicación, un porqué.
Sí, ver cuáles son las circunstancias de una persona. ¿Cuál es el entorno familiar, el entorno social? Si tiene algún tipo de problema en la mente, de psicológico. O sea, todo ese tipo de preguntas que nos lleve a entender el por qué ha ocurrido un hecho. Uh-huh. Y cómo poder prevenirlo en un futuro, claro. O solucionarlo.
Ajá. Claro, vosotros a través de la criminología buscáis comprender esas causas de la delincuencia, desarrollar, como nos decías, estrategias de prevención, de control, pero también en la atención a las víctimas tenéis un papel.
Claro.
Claro.
Bueno, tenemos en atención a las víctimas, en atención a... Yo qué sé, es que tenemos un campo de trabajo sumamente amplio. Tenemos la criminología ambiental para poder hacer unas ciudades o unos pueblos más amables. Tenemos la criminología rural, que se está poniendo ahora de moda, que es buscar qué tipo de delitos hay en el entorno rural y qué circunstancias lo llevan. Tenemos la criminología en el deporte. O sea, podemos buscar muchos ámbitos de trabajo donde podemos atender tanto a las víctimas como a los victimarios. Uh-huh. Y poder buscar una solución para evitar la reincidencia.
A la hora de comprender esas causas de la delincuencia, a veces nos encontramos con crímenes muy difíciles de entender. Por ejemplo, el ocurrido en Bilbao hace 3 días con una niña de 13 años, víctima, y un asesino que se ha suicidado. Es decir, que no va a haber juicio, no va a haber reparación para esa madre. ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo lo entendemos?
Es muy difícil de entender.
Claro.
La mente humana es tremendamente complicada. ¿Qué puede llevar a una persona a matar a alguien que se supone que es lo que más quieres en la vida, que es tu propio hijo, tu propia hija? Eso es algo tremendamente difícil de poderlo llegar a comprender. O sea, ni poniéndote en su cabeza, pues casi casi imposible. Y en cuanto a la madre, ¿cómo le reparas a esa madre? O sea, ni aunque hubiera un juicio, ¿qué le soluciona a esa señora que ese señor se vaya 25 años a la cárcel, por decir una cifra, me da igual?
Ya.
Se ha quedado sin hija igual. O sea, la reparación no es tan simple. Tenemos un problema de que cuando la víctima es la protagonista involuntaria de un hecho. Cuando esa víctima entra en la rueda judicial de la justicia, pasa de ser la protagonista a ser una mera espectadora, porque el sistema de justicia no repara a la víctima, repara a la sociedad. La víctima se queda ahí, sin ser reparada. Habría que preguntarle a una víctima qué necesita esa persona para sentir que se le ha hecho justicia y qué necesita para sentir que se ha sentido reparada. Entonces, habría que preguntarle a esta madre, cuando sea capaz de ordenar todas estas cosas, qué hubiera necesitado. Porque, claro, el que te lleven a una persona a la cárcel rara vez te va a reparar una pérdida de este tamaño.
¿Como sociedad hay algo que podamos hacer?
Como sociedad hay muchas cosas que podemos hacer. Aquí, yo me acuerdo de que, sobre todo en los pueblos y en las ciudades, en los barrios, estaba lo que se llamaba el control social informal. Es decir, cualquier vecino estaba ahí, tanto para protegerte como para decirte, oye, esto no se hace. Y a nadie se le ocurría que papá o mamá viniera luego y se enfrentara con ese vecino. Al contrario, le daban la razón. Eso es algo que hemos perdido. Ese control social informal. Nos hemos quedado con un control social formal que está formado por las leyes, por la judicatura y por las policías, pero nos falta el control social informal, lo que la sociedad puede hacer.
Pues Diego Leonat, muchísimas gracias por acercarnos a vuestra realidad, a que nos hayamos podido siquiera asomar un poquito. Seguro que volvemos a charlar en otro momento. Gracias.
Cuando queráis, muchísimas gracias.
Vamos a llegar a las 12:30. Eso ya sabes lo que significa. Te vas a quedar con Herrera en COPE.
De Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en COPE más la actualidad del deporte, claro, una vez que se ha acabado ya la Liga de Fútbol, parece que bajamos el suflé deportivo, pero el fin de semana tiene un protagonista. Altuna, otra vez la chapela, José Ángel Peña.
Guardión, Susana, sí, vamos, el suflé baja para algunos, pero en realidad información hay, vamos, a manta.
Lo que queramos,
sí,
vale.
Sí. Y cuanto,
pues cuéntanos.
Y cuanto más rasquemos, más información sale, hombre. No siempre vamos a hablar de la Champions League, ¿no? Todo es eso, ¿no? Hay mucho más fútbol detrás de
esas grandes competiciones.
Sí, habla o balbucea, porque lo que ha pasado en París...
Bueno, es de vergüenza, ¿eh?
Sí, así que nada, pero bueno, por suerte aquí celebramos las cosas de manera más
comedida,
sí, civilizada, como lo hicieron ayer los aficionados de Joaquín Altuna, que consiguió, como dices, una nueva chapela, es la cuarta en el mano a mano, en la disciplina reina de los frontones, la segunda consecutiva, en este caso con bastante más sufrimiento que la del año pasado, que casi fue un paseo militar para el mago de Amezqueta. Ayer, 22-19, en un partido con diferentes alternativas, arrancó fuerte el favorito, Altuna, quizás Artola estuvo un poco atenazado en ese comienzo. El caso es que Altuna se puso con más 7, 10-3, no es que se diese la final por concluida o que ya la tenía en su bolsillo Altuna, pero parecía que se ponía muy cuesta arriba Artola, que sin embargo supo rehacerse y a base de fortaleza, a base de una pegada fortísima, haciendo correr, como se dice en el argot, teniendo de recadista a Altuna, pues le dio la vuelta con un parcial de 1-10 y se puso 11-3, pero es que Artola llegó a estar 15-19, la máxima renta de 4 tantos en la recta final del partido. Llevaba 4 de margen a su rival y estaba a 3 del cartón 22, a 3 de hacerse con la chapela, pero nunca se puede dar por finiquitado o por muerto a Altuna, que en este caso no estaba muerto. Ni tan siquiera de parranda, estaba, bueno, pues pensando cómo darle la vuelta a esa situación tan peliaguda, y pasó de dar la sensación de estar atrancado físicamente mucho peor que el rival, a rehacerse, a recuperar el saque y hacer una atacada final de 7 tantos que le llevó a ese definitivo 22-19. Escuchamos a Altuna cuando decía que después de tanto sufrimiento no es de extrañar que acabase roto mental y físicamente pese a la chapela.
Me he roto, al final muchísima tensión, muchísimas ganas de ganar la chapela, y es como, si te soy sincero, cuando ganas la primera te viene de golpe, pero el trabajo está ahí y estoy súper contento, ¿no? He tenido que dar todo, he acabado físicamente también cansado, las manos golpeadas, una paliza terrible, y la verdad que súper contento.
Bueno, pues las declaraciones de Joaquín Altuna, nuestros compañeros de Radio Euskadi, con los que también hablaba Artola, que sabía que tenía Altuna contra las cuerdas, a base de, como digo, de ese despliegue físico, pero no le remató y al final acabó viendo cómo en la mezquita le daba la vuelta a la final.
Yo sabía, ¿no?, que físicamente de golpe ahí igual le podía, bueno, hacerle sufrir a él también, que ahí era un puntito más fuerte yo, pero yo quien se agarra al partido, ¿no? Siempre concentrado, hay esas pelotas medio fáciles, medio difíciles, pues no las regala nunca, es, bueno, por algo ha ganado tantas veces este tipo de partidos y bueno, no quiero quitarle ningún mérito.
Ya ha acabado la Liga de Fútbol, algo habrá,
hombre,
¿no? Algo se moverá,
hombre,
¿no? Digo yo.
Algo sabes tú, que se ha movido también en el Alavés, que ha confirmado el adiós de los 5 cedidos, que regresan a sus clubes de origen. Esto es Joan Jordán, Carlos Martín, Manu Sánchez, Carles Alañá y Pau Cabanes. Así que, evidentemente, si unos salen, van a otros tener que entran. Entrar, pero bueno, para ello tenemos un verano largo. Hay que,
eso sí, eso es otro que, capítulo, ¿no?
Eso,
o
eso
varios.
Nos, eso nos va a dar cada día. La Real, por ejemplo, esta tarde tiene un acto que suponemos será emotivo e institucional a las 5:30 en Anoeta. Olave va a recibir la insignia de oro y brillantes del club, coincidiendo con la finalización de su segunda etapa como director deportivo. Y el Eibar, en segunda, ha concluido una temporada gris. Ya saben, comenzó la campaña Joseba Echeverría, fue relevado en el banquillo por San José, por Beñat San José, y ayer en el último partido cedieron ante el campeón de la competición, el Levante, por 1-0, un Eibar que acaba noveno con 58 puntos, a 11 del playoff de ascenso, a 13 del descenso, y mañana será César Palacios, el director deportivo, el que haga balance de lo que ha sido esta temporada. En todo caso, al margen del Eibar, en la división de plata hay mucho protagonista de los nuestros. Sin ir más lejos, Eder Sarabia, que ayer consiguió el ascenso directo con su Elche a primera división, y también vamos a tener mucha presencia, iremos hablando a lo largo de la semana, de jugadores vascos en el playoff de ascenso a primera, como también lo tenemos en la fase ascenso a segunda división, donde el Sanse, el filial Chururdín, ha tomado ventaja en las semifinales, se impuso Almería por 0-1 con gol de María Ezcurrena, y ahora tendrá que confirmar y conseguir acceso a esa final de ascenso el domingo que viene a las 5 de la tarde en Zubieta.
¿Y en la selección?
Hombre, por supuesto.
Eso, bueno, ver, sí.
Eso, lo que pasa es que ahí estamos todos más pendientes de que no se lesione nadie. Yo creo que todos los aficionados están pendientes de que no se lesione nadie, que de lo que hagan las diferentes selecciones. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Y mañana hablamos de que arranca el playoff por el título.
Perfecto.
De la Liga Endesa, en la que ha entrado el Tau. Lo tiene completo.
Sí.
El Tau, digo. Fíjate.
El Baskonia, el último. Pero oye, y encima con el Real Madrid.
Sí, eso es. No, pero bueno, fíjate dónde estoy yo con lo del Tau.
Sí, un poquito atrás, te he visto, ¿eh?
Sí. Pues nada.
Mañana lo contamos.
Vale, venga.
Gracias, Agur.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
La Asociación Histórica Vitoria 1813-2013, junto con la Fundación Vital, ha preparado una nueva edición de su ya tradicional Semana Napoleónica. Bajo el título Desplazados en la Guerra de la Independencia, este año el ciclo de conferencias se va a centrar, va a poner el foco en los prisioneros de guerra que dejó el conflicto y en otros aspectos históricos vinculados a ello. A lo largo de este mes de junio se van a celebrar 5 sesiones con ponentes especializados. La primera conferencia tendrá lugar mañana mismo, martes 3 de junio. Pero para contarnos todo esto, contamos ya con Pachi Viana, él es el presidente de la Asociación Histórica. Hola, Pachi, buenos días.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Si no me fallan las cuentas, 13 años ya de esta semana.
Sí, es la decimotercera edición de la batalla, bueno, de la Semana Napoleónica, que así la llamamos.
Cada año dando una vuelta para ver de qué manera hablamos de la batalla, que esto no será sencillo porque hay que buscar un hilo conductor cada año diferente.
Exactamente, esa es la idea. Cada año las conferencias que vamos a dar que tengan algo de conexión. Y en esta ocasión, pues, nos hemos fijado sobre todo en las consecuencias de la guerra, que son esos desplazados voluntarios o involuntarios, que en unos casos son prisioneros de guerra, en otros casos son desplazamiento de un ejército que tiene que ir a otro sitio porque Napoleón ha sido decidido, o también desplazamientos de una isla a la cual, que es la isla de Malta, a la cual Carlos V se la cedió a la Orden de San Juan de Jerusalén, después llamada la Orden de Malta, y queremos prestar atención a esos desplazamientos que muchas veces ni nos acordamos de ellas, y yo creo que son una de las consecuencias más graves de todas las guerras que solemos padecer.
Bueno, y de hecho, si vemos los conflictos abiertos que tenemos ahora mismo, podemos identificarlo pero perfectamente. Pero vamos con la Guerra de la Independencia. La primera conferencia, yo lo decía, que va a ser mañana, martes 3 de junio. Es el punto de partida, la muerte en Cabrera, en la isla de Cabrera, entiendo.
Sí, sí, sí. Se trata de una de las consecuencias de la batalla de Bailén. Los prisioneros que salen de aquella batalla, que precisamente fue ganada por los aliados, por Castaños, esos prisioneros que son franceses la mayoría, pues uno de los destinos que van a tener es la isla de Cabrera, y allá son abandonados, prácticamente podemos decir que son abandonados, y poco a poco irán muriendo en esa situación lamentosa.
Es uno de los episodios más duros de la guerra, bueno, porque Cabrera es un islote que no tiene nada,
sí,
pura roca.
No tiene rocas y hierba, algo
y
de eso, sí.
Hierba poca. Sí. Las conferencias van a ser semanales, ¿no, Pachi?
Sí, son los martes. El año pasado decidimos que fuesen los jueves, pero el problema es muchas veces encontrar sala para tener los días martes ocupada. Y en esta ocasión hemos optado por los martes, y el primer conferenciante nos viene de Madrid, que es un especialista en la Guerra de la Independencia, historiador, se llama Jorge Planas Campos.
Sí.
Y yo creo que nos va a dar una visión, bueno, lo que le pedimos en este momento, para que nos hable de qué es lo que ocurrió con ese triunfo en Bailén, pero que arrastra consecuencias. Primero los prisioneros son llevados a Cádiz, están metidos en barcos, prisioneros en barcos, pero al final se destina a Cabrera. Y de eso nos vamos. Esa es la primera de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de este mes.
Nos vamos al martes 10 de junio, porque ahí tiene que ver con la guerrilla y con uno de los guerrilleros quizá más conocidos del conflicto, como es el cura Merino.
Sí, y también Gabriel de Mendizábal es también otro de esos guerrilleros alaveses.
Sí.
Y en este caso se trata, además de lo que hemos mencionado, se trata de ese desplazamiento del ejército español que Napoleón, claro, con el entendimiento que se llevó con Carlos IV y después Fernando VII, el hecho es que el ejército dijo que esa colaboración, que nuestro ejército tenía que ir a defender las costas francesas o las costas del Imperio francés a Dinamarca. Eso, claro, fue una maniobra de despiste para dejar al ejército español que quedaba en la península, dejarlo sin efectividad. Y ese es ese movimiento de las tropas. Después en Dinamarca se van a encontrar con el pastel, y unos van a ser otra vez prisioneros de los franceses, y otros se escaparán y podrán regresar a la península, a España, para poder seguir defendiendo pues los intereses de los españoles.
De todas las maneras, la sesión más emotiva de la Semana Napoleónica de este año es la que va a tener lugar el martes 17 de junio, y va a ser una mesa redonda en recuerdo a quien ha sido también vuestro presidente y alma mater muchos años, compañero tuyo, Emilio Larreina, expresidente de la asociación, que nos dejó este año.
Correcto, nos ha dejado este año. Entonces queríamos recordar un poco su paso en todas estas vicisitudes, tanto como miniaturista, como presidente de la asociación, como recreación, como conferenciante, en fin, distintos aspectos que sí. Ha sido uno de los promotores, bueno, el principal y el primero, de este movimiento de dar a entender, a conocer qué es lo que ocurrió en aquel 1813. Era una serie de información que estaba en los libros, que estaba guardada, pero él es el primero que puso la cara para dar a conocer qué es lo que ocurrió, y ahí estamos siguiendo sus pasos y queremos darle un homenaje para pues para ver dónde estamos y hasta dónde queremos llegar.
Divulgando, que es de lo que quería Emilio y lo que queréis vosotros también. Vais a participar muchos compañeros, familiares, amigos que empezasteis.
Correcto,
y habéis seguido, sí. ¿No, Pachi?
Sí, sí, va a ser un detalle más, un recuerdo que a la vez, claro, saldrán todo lo que ha ocurrido durante estas 13 ediciones y en todo este tiempo desde 1813, bueno, desde el 2013 y alguno más.
Sí, sí. Bueno, hemos contado el hecho de Cabrera, de los prisioneros en Cabrera. Nos has mencionado también los prisioneros en la isla de Malta. Esa es la última de las conferencias. Y como tenemos ya poquito tiempo, no quiero que nos olvidemos del homenaje que hacéis todos los años en el cementerio de Santa Isabel. Este año, además, coincide el mismísimo día de la batalla.
Sí, esa es la coincidencia, el 21 de junio, el sábado, queríamos hacer algo especial, bueno, lo que venimos haciendo en otras ocasiones, pero a la vez que los recreadores que participen, pero con el uso de ese ruido tan conocido que son los disparos que ocurrían en cualquiera de las guerras. Eso es que es la causa de esas muertes que suele haber en una maldita guerra.
Efectivamente. Pues con ese recuerdo, con ese acto que incluirá una ofrenda floral, el responso y la actuación de un coro que interpretará canciones populares alavesas, queda hecha la invitación el sábado 21 de junio a la 1:00 p.m. en el cementerio de Santa Isabel. Homenaje al general Álava. Muchísimas gracias, Pachi y Viana. Lo único que no hemos dicho, por si alguien luego nos llama y nos pregunta, ¿dónde vais a hacer todas estas conferencias?
En la sala B de Dendaraba. Que es
como
la Fundación.
Siempre, sí, de la Fundación Vital.
De la Fundación Vital. Y ahí es donde siempre estamos haciendo estas conferencias. Y bueno, pues allá esperamos que venga gente a ver un poco las novedades de este año.
Pues seguro que estará mucha gente acompañándonos. Pachi Viana, presidente de la Asociación Histórica Vitoria 2013. Gracias.
Bueno, a vosotros, Ale.
Hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Con el calorcito del que hablábamos el pasado viernes hasta ahora y hoy, en cambio, tenemos que hablar de esta lluvia, de este ambiente otoñal. Nos vamos a ir hasta Euskalmet. Paloma, eguerdión. Hola, Paloma. ¿Cómo ha cambiado el panorama,
Sí, la verdad que nada que ver con el calor que hacía viernes, sábado, hoy ya una situación diferente, máximas que hoy como mucho alcanzarán los 17-18 grados y vamos a continuar con inestabilidad de cara a la tarde, así que se puede producir algo de lluvia, localmente puede ir acompañada de tormenta y ser más intensa.
Como ya sabes que nos gusta anticiparnos un poquito al día siguiente, ¿mañana se prevé algún cambio o seguimos igual?
En principio la inestabilidad va a ser menor, es menos probable que llueva, pero en cuanto a temperaturas y nubosidad, sin cambio, se mantienen esas máximas de 17-18 grados.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en cuanto a las carreteras, no tenemos noticia de que haya ningún accidente ni incidente, pero mucha precaución porque ya ves que está lloviendo.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo, y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. Únete a la primera marcha contra el cáncer el próximo 8 de junio en Bilbao a las 11 de la mañana. 4 kilómetros de recorrido por una buena causa. Ayudar a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. No te pierdas esta oportunidad de apoyar una causa tan importante. Recuerda que te esperamos. Infórmate en contraelcáncer.es o llama al 900-100-036 e inscríbete. Marcha organizada por la Asociación Española contra el Cáncer y que tiene como patrocinador principal a Iberdrola. En el número 20 de la calle Olaguibel de Vitoria se encuentra José Luis Ópticos. No es su emplazamiento original. Sus primeros pasos los dio hace 49 años en la cuesta del resbaladero José Luis Fernández Moreno, quien después de un tiempo trabajando para terceros y estudiando óptica y anteojería, abrió un local de apenas 10 metros cuadrados, ayudado por su mujer. Se pasaba prácticamente el día y casi todas las noches revisando las dioptrías de unos y fabricando las lentes para otros. Una vida de entrega a una pasión que hoy en día continúan sus dos hijos, José Luis y Ana, la segunda generación familiar. Y con Ana Fernández contamos esta mañana. Ana, bienvenida.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, José Luis Ópticos es un nombre que resuena en Vitoria, que lo conoce todo el mundo, pero como nos están escuchando en toda Euskadi, cuéntanos, ¿quiénes sois? ¿Qué es lo que representa José Luis Ópticos? ¿Cuál es el espíritu que os define como negocio familiar?
Jolín, pues me acabas de dejar alucinada con todo lo que sabía sobre mi familia, sobre todo que mis padres estuvieron trabajando al principio juntitos y...
Sí.
Buah, qué bonito, qué bonito. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Que es algo que hemos vivido desde que éramos pequeñitos, yo por lo menos. Mi hermano es óptico también, somos los dos ópticos. Uh-huh. Trabajamos juntos, aunque tenemos dos espacios separados. Él está en la calle Gorbea y yo estoy en Olaguibel. Y bueno, quizás lo que nos define es que nos ponemos en los zapatos del de enfrente y hacemos lo que nos gustaría que nos hiciesen. Creo que eso es lo que siempre nos ha definido. Mi padre empezó con la idea de empezar a hacer gafas. No sé por qué. Realmente la motivación, yo creo que fue, alguna vez lo cuenta, que fue porque él conocía a Gerardo Armesto por un vecino, por el vecino de arriba, y entonces a través de esa relación, que ellos o su madre o su tía, alguien trabajaba en una óptica, y entonces él empezó ahí a generar curiosidad por el tema. Y bueno, también en la época en que mi padre tenía, pues no sé, empezaría con 20 y pico años, pues la necesidad apretaba, con lo cual empezó a tope claro, en ese tema. Uh-huh. Y luego por nuestra parte, pues ya fue más una elección. Quizás en el caso de mi hermano fue una no elección, porque era el mayor y fue como, ah, y tú sigues en la óptica. Eso ahora es como impensable, ¿no? A los niños se les pregunta hasta qué quieren comer. Pues en este caso no se le preguntó.
Se daba por hecho, ¿no?
Exactamente. Tú eres el mayor y tiras para adelante con esto. Y sin embargo, en mi caso, sí que me preguntaron. Y como a mí no me gustaba nada la óptica, no me gustaba nada las matemáticas, no me gustaba nada la física, pues dije, pues yo quiero estudiar Derecho, papá. Y me dijo, pues venga, Derecho.
¡Hala!
Y ahí que me fui a estudiar Derecho, pero mira dónde acababa, haciendo óptica. O sea, que algo en los genes debe debía de ir. Algo nos dejó. Bueno, nos ha dejado, que todavía vive, que todavía con 92 añitos está dando guerra. O sea,
fíjate,
que,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y baja la óptica a ver qué tal lo llevamos, y nos pregunta y se interesa.
Pues
sí, sí.
Habrá visto esa evolución brutal, porque de aquellos primeros años todo prácticamente artesanía pura a lo que hay ahora mismo. Un cambio brutal, ¿no?
Pues sí, sí. La verdad es que yo recuerdo, y mi padre me lo ha contado, cómo él, cuando no existían las biseladoras automáticas, que ahora tenemos máquinas que te hacen la forma de la lente para la gafa que tú quieres, él lo hacía con un alicate. Y él cortaba el vidrio, porque antiguamente tampoco había lentes orgánicas, lo cortaba manualmente. Y luego, fíjate, con una biseladora, con una muela de diamante, ¿vale? Él iba biselando las lentes, que es como se llama técnicamente, las iba dando forma para encajarlas en la montura. Sí, sí. Uh-huh. Otra, vamos, nada que ver. Ahora, sin embargo, por ejemplo, en el mundo de la óptica se vuelve un poco hacia la artesanía. Hay artesanos, empiezan a ver gente que hace lo que hacía mi padre.
¿Ah, sí?
A ver, no en las lentes, pero sí en las monturas, ¿vale? Sí que empieza a haber ópticas que les gusta hacer artesanía en las gafas, y hacen ellos gafas, que a mí me parece increíble. O sea, sin hacer publicidad de otras ópticas, que bah, tampoco me importa, porque somos, al final somos todos compañeros. Hay un compañero en Bilbao que se llama Imanol, que tiene una óptica que se llama Mal de Ojo. Este chico tiene en lo que es su escaparate, no hay escaparate, es su atelier de gafas, es donde él las hace, y es una pasada, es para verlo, porque tiene eso aquel. O sea, que fíjate tú, están volviendo, todo vuelve.
Sí, al final parece que todo está inventado, ¿no? Y tenemos que echar la vista hacia atrás cuando ya no sabemos más.
Bueno, cuidado, ¿todo está inventado o no? Mira, yo este fin de semana he estado en Madrid y me han sorprendido con unas gafas con cristal líquido, tipo las que ahora se habla de Meta. Pues hay unas gafas que probablemente traigamos que, bueno, es una pasada de tecnología con respecto a las lentes, pero es que además te comunican. Ajá. Te comunican a nivel visual y te comunican a nivel auditivo. O sea, cuidado, hay mucho por inventar todavía, y con todas estas...
O sea, que veremos, todo esto falta por llegar, claro.
Sí, 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 claro que lo veréis. Y además, donde estamos, en José Luis Ópticos, y donde está mi hermano, en Tebeo. Sí, sí, lo veréis.
Ana, nos has dicho que a vosotros lo que... Uno de vuestras señas de identidad es el poneros en la piel o en los zapatos de la persona que entra en vuestra óptica. Así que déjame que te pregunte, porque a partir de este mes de septiembre de este año se va a poner en marcha una ayuda directa, lo sabes, de 100 euros...
Sí.
Para la adquisición de gafas o lentillas para los menores de 16 años. Uh-huh. Es una medida bautizada como Plan Veo. ¿Qué os parece? Busca romper la desigualdad y, en fin, pues ayudar un poco a esas familias que se vean en esa situación. ¿Qué os parece?
Pues todo lo que sea ayudar, ¿qué me va a parecer? Bien, bien hecho está. Si me preguntas si es la política es corta o es correcta, pues ahí ya es que depende. Depende del problema visual que tengas. Si tienes un problema visual no muy serio y con 100 euros y otros 100 tuyos apañas, pues muy bien, pero hay gente que tiene problemas visuales mucho más serios que le requieren de mucho más desembolso económico. Entonces, dependiendo a quién le preguntes, pues claro, me imagino que esa ayuda le corresponderá a su presupuesto o no. Con respecto a las políticas europeas, yo sé que en Francia hay una cosa que se llama la mutualité, que ellos, de lo que pagan de seguridad social, hay una parte que va destinada a gafas. Y es una ayuda más equitativa en cuanto al problema que tiene la persona, porque es un porcentaje, ¿vale? Claro. Entonces no es una
no es
cantidad
igual para
fija,
todos.
Exactamente, sino es un porcentaje de tu problema, no sé cómo lo hacen, pero quizás es más equilibrado eso, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, estos llevan haciéndolo, pues yo lo conozco de toda la vida. En Francia ha existido eso de toda la vida.
Igual
la
es una manera de empezar, porque también hay otros grupos sociales que cada vez, bueno, que lógicamente necesitan gafas, pues todos, que estoy pensando en las personas mayores que no están contempladas en este tipo de programas hasta ahora.
Efectivamente, y las personas mayores, te diré, que tienen también problemas serios y que requieren de un desembolso económico importante, y a veces son los menos favorecidos. Uh-huh. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta, efectivamente.
Pues Ana Fernández, de José Luis Ópticos. Esta ha sido nuestra primera charla, pero habrá más, ¿eh? Tenemos que ir descubriéndoos poquito a poco, lo vamos a hacer, porque como lo decía desde el comienzo, sois una óptica referencia en Vitoria, en el número 20 de la calle Olaguíbel, y la otra en la calle Gorbea
19.
Efectivamente. Pues así quedamos. Muchísimas gracias, Ana.
Venga, a
hasta
vosotros.
Otro día.
Hasta luego.
A puntito estamos ya de llegar a la 1 de la tarde. Te quedas con Mediodía Cope.